Bueno, para empezar este análisis a fondo, hay una imagen que me gustaría plantear, porque está llena de unos contrastes que resultan casi imposibles de asimilar.
A ver, es que la historia de hoy es extrema en todos los sentidos.
Totalmente. Pensemos por un lado en un hombre capaz de visualizar un rascacielos de 360 metros de altura para la isla de Manhattan.
O sea, una auténtica catedral laica futurista.
Eso es, un proyecto que rasgaría el cielo de Nueva York décadas antes de que los inmensos bloques de cristal y acero dominaran el mundo.
Y por otro lado, tenemos el final trágico.
Claro, el autor de esta visión faraónica, que es uno de los creadores más brillantes de la historia, termina sus días muriendo tras ser atropellado por un tranvía en Barcelona.
Y lo más estremecedor es que los viandantes y taxistas lo ignoraron por completo.
Exacto. Lo confundieron con un mendigo debido a su ropa raída y a su aspecto de extrema pobreza.
Es una dicotomía brutal, la verdad. Representa, digamos, la cumbre absoluta de la ambición arquitectónica mundial chocando de frente contra la más desgarradora de las miserias terrenales.
Es el resumen perfecto de una vida llena de contradicciones. Así que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. El objetivo de hoy es desentrañar la mente de uno de los arquitectos más universales de la historia. Hablamos de Antoni Gaudí.
Un genio absoluto.
Y para ello vamos a sumergirnos en discursos académicos de la Real Academia de Doctores, libretos oficiales de su proceso de beatificación, investigaciones sobre geometría y también artículos sumamente críticos.
Porque nuestra misión aquí es separar al hombre del genio.
Eso es. Queremos arrancar el mito para quedarnos con la realidad y descubrir cómo su revolucionaria visión sigue increíblemente viva hoy en día.
Lo fascinante aquí es que, a pesar de que figuras contemporáneas del más alto nivel como Norman Foster afirman que los métodos de Gaudí siguen siendo revolucionarios un siglo después, la figura de Gaudí está envuelta en muchísimas leyendas.
Ya, como una niebla de misticismo, ¿no?
Claro. Y a menudo ignoramos los datos reales, los datos tangibles que explican su genialidad. Nos quedamos contemplando las formas extrañas y olvidamos la ciencia pura y dura que hay detrás de todo eso.
Totalmente de acuerdo. Y para entender cómo alguien llega a imaginar estructuras que parecen, bueno, que parecen burlarse de la ley de la gravedad, no podemos empezar por los grandes monumentos.
Hay que ir al origen.
Exacto. Viajamos al año 1852, a la zona de Reus y Riudoms, en Cataluña. Gaudí provenía de una familia de caldereros. Era hijo, nieto y bisnieto de trabajadores del metal.
Y ojo, porque esto no es una simple anécdota biográfica.
Para nada.
Es, de hecho, la clave de bóveda de toda su carrera. Criarse en un taller de calderería moldea literalmente la forma en la que un cerebro procesa el espacio.
A ver, explícanos un poco más eso.
Pues pensemos en lo que hace un calderero. Coge una plancha de cobre completamente plana y a base de golpes de martillo la va curvando.
Hasta darle una forma tridimensional.
Eso es, crea un volumen que encierra un espacio como un alambique o una caldera.
Ah, vale. O sea que, en lugar de aprender arquitectura dibujando planos bidimensionales en un trozo de papel, que es como aprende casi todo el mundo, él ya estaba cableado desde niño para pensar directamente en tres dimensiones.
Exactamente. Poseía lo que los expertos en pedagogía denominan una inteligencia espacial prodigiosa. Esa capacidad innata para imaginar volúmenes fue su primer gran superpoder.
Qué interesante.
El segundo superpoder fue la inteligencia lógico-matemática, o sea, su dominio absoluto de la geometría. Y el tercero, que acabaría dominando su vida, la inteligencia espiritual.
Claro, y a todo esto hay que sumar un contexto personal muy duro, porque fue un niño enfermizo, padeció fiebres reumáticas.
Sí, pasaba largos periodos inmovilizado.
Eso le obligaba a quedarse en el campo, en Riudoms, y además vio morir prematuramente a casi toda su familia, a su madre, a sus hermanos.
El dolor lo convirtió en un niño muy solitario, pero también en un observador incansable de su entorno.
Y de ahí viene su célebre frase. Él decía, el gran libro, siempre abierto y que conviene esforzarse en leer, es el de la naturaleza.
Pero cuidado, porque para Gaudí la naturaleza no era un paisaje bonito para pintar en un lienzo, era el manual de ingeniería estructural más perfecto que existe en el mundo.
Ya, no era solo estética.
Para nada. Si pasas horas observando cómo el tronco de un árbol soporta el peso de ramas inmensas sin quebrarse o cómo un hueso resiste impactos, empiezas a ver la física aplicada. De ahí es donde entra su método más asombroso, la curva catenaria.
El arco antifunicular.
Vale, vamos a desglosar esto un momento, porque me parece la idea más revolucionaria de todo su trabajo.
Es que lo es.
Pensemos en una catedral gótica tradicional. Tienes arcos altísimos de piedra. Pero claro, la piedra pesa toneladas, y ese peso empuja el arco hacia abajo y hacia los lados.
¿Y para que las paredes no revienten hacia afuera, qué hacían?
Pues construían esos contrafuertes y arbotantes gigantescos en el exterior. Básicamente, construían muletas de piedra para sostener el edificio. Era luchar con fuerza bruta contra fuerza bruta.
Una lucha constante contra la gravedad, sí.
Pero Gaudí decide que luchar contra la gravedad es un error. En lugar de eso, la convierte en su coarquitecta, por así decirlo.
Usaba un método empírico que parece magia negra. Creaba unas maquetas, suspendidas, fijaba cuerdas al techo y las dejaba colgar.
Ajá.
De esas cuerdas colgaba pequeños saquitos llenos de perdigones que representaban el peso exacto de las torres que quería construir.
Y aquí es donde entra la física, ¿no? La tensión frente a la compresión.
Exacto. La gravedad tira de la cuerda hacia abajo. Esa cuerda está en un estado de tensión pura, tomando una curva natural perfecta.
Y el gran truco, si le haces una fotografía a esa red de cuerdas colgantes y le das la vuelta a la foto poniéndola del revés...
Las leyes de la física se invierten. Lo que en la cuerda era tensión hacia abajo, al construirlo en piedra hacia arriba, se convierte en compresión pura.
Y resulta que la piedra es extraordinariamente resistente a la compresión. Es brillante. Adiós a los contrafuertes y a las paredes gruesas.
El edificio se sostenía a sí mismo en un equilibrio absoluto.
Madre mía, resolvía el mayor problema de la arquitectura jugando con saquitos de perdigones y cuerdas. Y claro, si conectamos esto con el panorama general, la estética de sus obras cobra todo el sentido.
Claro, las columnas de la Sagrada Familia que parecen árboles o la cripta de la colonia Güell no son adornos caprichosos.
La gente cree que el modernismo de Gaudí es puro exceso ornamental, pero esas formas orgánicas y geológicas son el resultado directo de optimizar la eficiencia estructural.
Es matemática pura extraída de la naturaleza. Pero claro, desarrollar estas maquetas requería años de trabajo meticuloso. Un proceso así necesitaba muchísima financiación.
Necesitaba alguien que no tuviera prisa, alguien que financiara sus locuras visionarias. Y eso nos lleva al año 1878, en la Exposición Universal de París.
Un momento clave.
Gaudí era jovencísimo, acababa de licenciarse, diseña una vitrina comercial para una guantería, una cosa pequeña. Pero por allí pasa Eusebio Güell, un aristócrata y empresario textil catalán, y se queda fascinado.
Es que Eusebio Güell era un hombre de la revolución industrial. Entendía el valor de la eficiencia. Y vio en Gaudí a un ingeniero que sabía maximizar los materiales.
Y eso desata una relación de 40 años que nos dejó joyas como el Parque Güell o el Palacio Güell. Güell le dio libertad total y fondos ilimitados.
Pero mientras tocaba el cielo profesionalmente... La vida íntima de Gaudí se sumía en la oscuridad.
Sí, hubo un rechazo amoroso muy duro.
Exacto. Se enamoró de Josefa Moreu, conocida como Pepeta. Cuando le propuso matrimonio, ella lo rechazó. Y esto, sumado a varias muertes familiares, provocó una metamorfosis radical. Decidió vivir célibe...
Y no fue solo un rechazo al romance, fue una inmersión en un ascetismo religioso extremo. Durante la cuaresma de 1894, llevó a cabo un ayuno tan brutal que casi muere.
Su cuerpo colapsó. Solo se salvó por la intervención de amigos religiosos.
Y empezó a dormir en una cama sin colchón, directamente sobre el somier metálico. A ver, yo aquí tengo que plantear un cuestionamiento, porque esto me cuesta asimilarlo.
Dime, dime.
Entiendo la devoción religiosa, pero ayunar hasta rozar la muerte, dormir sobre hierros, parece que Gaudí fue consumido por su propia obra, transformándose casi en un monje de piedra.
Suena a trastorno severo desde nuestra perspectiva actual, sí.
Claro. ¿Era esto todavía arquitectura o se había convertido en un voto religioso que lo aislaba del mundo real? ¿Dónde está la línea entre la genialidad y el fanatismo?
Esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo la espiritualidad define su obra. Para entenderlo hay que ir a la filosofía que él estudiaba. El tomismo, las ideas de Tomás de Aquino.
Vale, ¿y qué decía el tomismo sobre esto?
Sostenía que la belleza no es subjetiva, no está en el ojo del que mira. La belleza es el resplandor de la verdad divina.
Ya.
Gaudí no se veía como un artista estrella. Se veía como un canal para transmitir ese orden divino al pueblo. Y para que esa verdad superior fluyera a través de él, tenía que vaciarse de sí mismo.
Ah, ¿la disminución del yo?
Exactamente. Su ascetismo no era un escape o un castigo sin sentido. Era un proceso para aniquilar su propio ego. Sin orgullo personal, solo quedaba la geometría divina.
¡Qué fuerte! Y esa dedicación total explica sus últimos 43 años en la Sagrada Familia. Llegó a vivir en el taller. Proyectaba una nueva Jerusalén con 18 torres.
Y cuando las autoridades le metían prisa, él respondía con muchísima calma. Mi cliente no tiene prisa.
Refiriéndose a Dios, evidentemente.
Claro.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque justo en medio de este aislamiento místico, surge la historia más extraña de su carrera. Un supuesto rascacielos futurista en el corazón del capitalismo, en Nueva York.
El famoso Hotel Attraction. Es el mito urbano por excelencia. La versión romántica dice que en 1908, unos empresarios estadounidenses lo visitaron en Barcelona y le encargaron un hotel de 360 metros para Manhattan.
¡360 metros! ¡Una locura! El arquitecto Rem Koolhaas lo describió como un haz de estalagmitas.
Se dice que Gaudí contrajo fiebres de Malta, lo que le impidió viajar, sumado a su deber moral con la Sagrada Familia.
El proyecto incluso fue rescatado visualmente para la Zona Cero tras el 11 de septiembre e incluso apareció en la serie de ciencia ficción Fringe.
Es una historia épica, pero demasiado perfecta. El artículo crítico del investigador Luis Gailbourt destroza este mito por completo.
A ver, ¿qué dice Gailbourt exactamente?
Pues señala que hasta 1956 nadie, absolutamente nadie, había oído hablar del hotel. Ni una nota en la prensa, ni en los diarios de sus colaboradores, nada.
Ya, pero entonces, ¿de dónde salen los dibujos súper detallados que existen del hotel?
Según la investigación, fueron inventados en los años 50 por Joan Matamala, que era hijo de un colaborador de Gaudí.
¿Y por qué inventaría algo así?
Porque en esa época, con el estilo internacional dominando, Gaudí estaba muy infravalorado. Se le veía como un decorador anticuado. Matamala quiso darle publicidad internacional con esta fantasía.
Madre mía. O sea que fue una campaña de marketing póstuma. Además, Gailbourt argumenta que en 1908 Gaudí estaba desbordado de trabajo.
Parque Güell, la Catedral de Mallorca, y no existe ni una sola carta o recibo original de Gaudí sobre Nueva York.
Te confieso que esto me hace pensar en nuestra necesidad humana de engrandecer a los genios con historias inventadas. O sea, un arquitecto con obras maestras reales y documentadas necesita que le inventen un rascacielos fantasma para ser validado.
El mito del Hotel Attraction revela muchísimo más sobre nuestra obsesión moderna con Gaudí que sobre el propio arquitecto. Queremos imaginar cómo encajaría en el capitalismo salvaje.
Es verdad.
Pero ojo, porque hay un giro fascinante. El investigador Arnau Luque Sala reconstruyó el boceto falso de Matamala mediante realidad virtual.
¿Y qué pasó?
Pues demostró que aplicando el sistema de curvas catenarias de Gaudí, el edificio se sostenía perfectamente. Así que, existiera o no el encargo, el estilo Gaudí trasciende al hombre mismo. Sus reglas matemáticas funcionan.
Es alucinante. Es como si dejara un código fuente abierto. Pero bueno, dejando atrás las fantasías de Nueva York, la realidad del final de Gaudí es mucho más terrenal y trágica.
Y, paradójicamente, es lo que lo elevó a la categoría de mito.
7 de junio de 1926. Gaudí iba a rezar a la iglesia de San Felipe Neri y es atropellado por un tranvía en la Gran Vía de Barcelona.
Su aspecto era tan descuidado, sin documentos y con ropas sujetas con imperviles, que los transeúntes lo confundieron con un mendigo sin techo.
Y los taxistas se negaron a llevarlo a una clínica. Finalmente fue llevado al hospital de la Santa Creu.
Que querría ir a morir, despojado de todo privilegio.
Murió el 10 de junio, tras 3 días de agonía. Y dicen que pronunció 3 veces la palabra amén.
Y en cuanto se supo su identidad, la ciudad se enmudeció. El entierro fue multitudinario. El clamor popular era «ha muerto un santo». Y de hecho, actualmente, existe un proceso canónico formal para su beatificación.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en día? Resulta sobrecogedor estudiar a un hombre que trabajó 40 años en una obra que sabía perfectamente que nunca vería terminada.
Recapitula la lección vital de Gaudí, ¿no? La verdadera genialidad requiere un equilibrio. Sus cálculos matemáticos eran fríos y exactos. Hoy están comprobados por ordenador.
Sí.
Pero su aplicación estaba llena de compasión, amor por la naturaleza y un deseo genuino de elevar el espíritu humano. De ir, como él decía, de las cosas visibles a las invisibles.
¡Qué maravilla!
Este análisis a fondo nos ha llevado desde los talleres de calderería en Reus hasta las cúpulas virtuales de Manhattan, revelando a un hombre cuya mente era un auténtico motor de geometría orgánica.
Sin duda, una figura irrepetible.
Y para terminar, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una última idea provocativa para reflexionar por su cuenta.
A ver.
Sabiendo que el diseño de Gaudí responde a fórmulas matemáticas absolutamente exactas extraídas de la naturaleza, ¿qué pasaría si introdujéramos toda esa matemática estructural en una inteligencia artificial actual?
¡Uf, qué concepto!
Claro, si el estilo de Gaudí es en el fondo un algoritmo orgánico perfecto, ¿podrían las máquinas del futuro seguir diseñando y construyendo nuevos edificios Gaudí infinitos que él nunca llegó a soñar?
Es una línea muy fina entre la genialidad humana, la devoción divina y la perfección algorítmica. Un debate interesantísimo.
Totalmente. Y con ese pensamiento nos despedimos. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda en el material. Recordad que siempre hay una nueva capa de conocimiento esperando a ser descubierta. Nos vemos en la próxima.